Y en eso pensaba cuántos lugares, cuántos campos de concentración, cuántos lugares clandestinos, cuántos lugares del horror todavía faltan por señalizar quizás en este país. Y no sé si ustedes tienen un número, pero quiero saber un poquito más cuál es el trabajo que se está haciendo en ese sentido para mantener viva la memoria.
Bueno, es un trabajo, como decís vos, es un trabajo continuo, ¿no? Como bien describiste vos, de acuerdo con tu caracterización, que además es algo que va a estar casi en un carácter permanente, ¿no? Uno lo ve cuando tiene una noticia de que hay un juicio contra un criminal nazi, por ejemplo, ¿no? En el presente hay juicios contra criminales nazis y la Segunda Guerra Mundial finalizó en el 45. Y hasta el día de hoy se siguen buscando a los responsables de aquellas atrocidades. En Argentina se están sucediendo decenas de juicios de lesa humanidad. Uno puede decir que el grueso de los juicios ya se llevó adelante, las causas más importantes, más significativas, que más prueba había, ya se llevaron adelante, pero hay muchas causas que no se han llevado adelante. Uno puede decir, por ejemplo, que lo que es la recuperación de los restos de los desaparecidos, algo muy importante, donde está el trabajo del equipo argentino de antropología forense, que realmente ha dado un salto cualitativo en los últimos tiempos, porque ha logrado, a través de la tecnología, hay un avión que logra hacer barridos sobre los movimientos de tierra, y eso ha ayudado a identificar fosas clandestinas, y hay toda una búsqueda en cada provincia de a dónde están los restos de las compañeras y los compañeros desaparecidos, porque los familiares siguen buscando y reclamando por ello. Está el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, la búsqueda de alrededor de 500 nietos que fueron robados por la dictadura militar y se está trabajando para restituir esa identidad. Y están los espacios de memoria, como el de recién. Hay alrededor de 500 lugares que fueron centros clandestinos de detención en la última dictadura militar. Y también es una cifra que va fluctuando porque puede existir un juicio nuevo de lesa humanidad y aparece un testimonio nuevo de un nuevo lugar que anteriormente no estaba identificado. Es decir, es continuo este proceso de la memoria, es importante, por sobre todas las cosas, el rol de la narrativa, de la palabra, del testimonio de los sobrevivientes para ir construyendo lo que pasó en aquellos años atroces, ¿no? No significa tener un espejo retrovisor y estar mirando atrás porque somos nostálgicos del pasado, sino, y repito el concepto, por sobre todas las cosas, porque creemos que sabiendo nuestra identidad, nuestras raíces, sobre todas las cosas vamos a saber a dónde caminamos como sociedad, como país, y sobre todas las cosas que ese camino que queremos llevar hacia adelante tiene que estar arraigado en una cultura democrática y en defensa de los valores de los derechos humanos.
Agustín, ¿qué tal? Jorge González de Radio Nacional Chosmalal, estoy allí justamente. ¿Cómo anda?
Hola Jorge, un gusto estar en tu pueblo, realmente, porque nosotros estar acá para nosotros es increíble, es un viaje, pero eso de eso se trata ese funcionario de un gobierno nacional que quiere tener un enfoque federal. Hay que recorrer este país de norte a sur, del este a oeste. Yo recién hablaba con un compañero acá de Chosmalal, le decía, honestamente no sabía la existencia de este pueblo, lo tengo que decir. Es una ignorancia mía, seguro, sí, seguro, pero no sabía que existía este pueblo y realmente es muy importante. Cada pueblo una historia, un grupo de compañeros y compañeras que lucharon por mantener viva esa memoria, así que estoy muy agradecido del recibimiento que estamos teniendo.
Bueno, muy bien. Y justamente, bueno, para toda la zona norte es un hecho histórico porque esto marca que lo que fue el terrorismo de Estado llegó a los lugares más recónditos del país. Por eso es tan importante el tema de la señalización. Quería, Agustín, que le contaras a los oyentes de qué se trata una señalización, cómo se decide, digamos, señalizar un lugar que está relacionado con la dictadura cívico-militar. Y si tienen, ¿cómo es el resto del año? Si hay en otras provincias, otros lugares que se van a señalizar. Bueno, en este caso es el Escuadrón 30 de Chosmalal, pero a veces está relacionado con empresas que participaron también de la dictadura cívico-militar, ¿no?
Exactamente, hubo hace poco una señalización en Santa Fe, en la empresa Sindar, donde también ahí había sido un espacio que fue utilizado como un centro clandestino de detención, una empresa. Eso es increíble porque eso a la vez demuestra el rol de complicidad que tuvieron muchas empresas, muchos grupos económicos con la última dictadura genocida. Lo que hay es un cronograma de trabajo donde, bueno, hay toda una Dirección Nacional de Sitios de Memoria que dirige Lorena Batistió, que también me acompaña en este viaje, y que además ella es la que organizó con su dirección, con los trabajadores y las trabajadoras de la dirección, la señalización en sí. La señalización consiste en una señalética, un cartel, donde hay un texto que dice que fue este lugar y donde hay un texto donde cuenta la historia del lugar. Y la historia, por ejemplo, en este caso, del compañero Felipe Lara, el compañero secuestrado, desaparecido en el escuadrón. Y después, obviamente, hay todo un programa de trabajo con diferentes viajes que se van programando y se van articulando, por sobre todas las cosas, también articulando con las organizaciones, con los organismos de derechos humanos, con los familiares, con los expresos políticos, con los sobrevivientes, con los municipios, con las provincias que hacen los pedidos, y hay toda una lista de pedidos pendientes de señalización, que es muy grande. Obviamente también ahí entra a jugar el tema de los recursos, ¿no? Los pedidos para que esté el cartel, bueno, ¿quién puede poner el cartel? La Nación paga el cartel, la municipalidad paga esto otro. Así entre todos se hace una articulación, ¿no? Que el Estado se haga cargo de construir esta memoria. Por ejemplo, próximamente se va a señalizar el batallón 141 de la provincia de Córdoba. La que tiene mejor el programa es Lorena Batistión, la directora del sitio de memoria, pero ya hasta fin de año ya está programado las señalizaciones. Y por supuesto estamos recibiendo nuevos pedidos de señalizaciones todo el tiempo, es constante. Porque evidentemente la señalización después entra a jugar un rol importante, el cartel, esa señalética que queda ahí, entra a jugar un rol importante también en lo pedagógico, ¿no? Recién Lorena en el acto decía la importancia de que esto sea un lugar de referencia para atraer a las chicas y los chicos estudiantes de las escuelas primarias y secundarias, para que los docentes puedan también explicar la historia del país, de lo que pasó, la historia de su pueblo, lo que pasó acá recientemente. Así que hay un trabajo muy importante de esa área y que también es un trabajo que hay que reivindicar lo que hacen los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros estamos muy contentos porque son trabajadores y trabajadoras que durante la época del macrismo lograron sostener, pese a todo el vaciamiento que hizo el macrismo, lograron sostener ese trabajo, ¿no? Y eso es algo que hay que reivindicar.
Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo Alzueta te saluda desde Bariloche. Quería preguntarte por cosas que están ocurriendo estos días, mientras ustedes están allí poniendo la señalización de lo que fue un espacio clandestino, un campo de concentración donde se exterminaba a personas que, bueno, que eran militantes políticos, algunos ni siquiera eso, que fueron masacrados por la dictadura. Nos enteramos ya la semana pasada que Checolás va a volver a su casa, a vivir los últimos años de su vejez a su casa. Y además nos enteramos que el Poder Judicial, tres jueces, que son Llorens, Bruglia y Bertuzzi, han decidido reabrir causas que estaban muertas hace muchísimos años, que ya se juzgaron, ya se discutió tanto, y que tiene que ver con equiparar los supuestos delitos de montoneros u otras organizaciones guerrilleras de los 70 a lo que fue la dictadura militar. Te pediría tus consideraciones, tus pareceres acerca de estos temas.
Sí, mira, ahí esto último sí es algo totalmente inaudito, cuando ya hay jurisprudencia nacional y jurisprudencia internacional que hablan que no se puede equiparar los crímenes que son imprescriptibles y que son considerados lesa humanidad por los tratados internacionales que suscribe Argentina, son los crímenes justamente que comete el Estado Nacional, los Estados Nacionales, no los particulares, no una organización de la ciudadanía, no, sino el Estado. Así que son cosas inequiparables que ahí. ¿Se está escuchando?
¿Hola, hola? Sí, estamos escuchando atentamente, Agustín.
Tenía un ruido y no sabía. Entonces es algo que realmente no pueden avanzar estos jueces con ese concepto. Evidentemente ha habido un libro, quizá con un periodista que está siempre obstinado en traer el relato del pensamiento de los dictadores, y bueno, ha reabierto el tema de esa causa, y bueno, creo que es algo más político que jurídico. Yo lo interpreto desde ese punto de vista y no tiene ningún asidero y no tiene ninguna forma de sostenerse jurídicamente si se maneja en torno al Estado de Derecho. Y por otro lado, bueno, se da esa situación también dolorosa de lo de Chicolás. Se está dando en muchos casos donde, bueno, ahí nosotros obviamente en muchos casos hacen las apelaciones correspondientes. Y después hay personas que, y esto lo digo y me hago cargo de lo que digo, soy hijo desaparecido, tengo la causa de mi papá, una causa que se tramitó en Córdoba, donde tenemos cerca de 25 condenas a cadena perpetua por la causa de mi papá. Y muchos de esos condenados a cadena perpetua están hoy en prisiones domiciliarias. Ahí ocurre una cuestión también que tiene que ver con personas que si están enfermas y son mayores de edad y tienen elementos jurídicos, pueden llegar a pedirla. Yo y esto es una discusión que si quieren puede ser más larga, cada caso particular es cada caso particular de las personas. Yo sí creo que obviamente como concepto una persona que cometió delitos de lesa humanidad no es un preso común, es un preso que realmente tiene que estar los restos de su vida en una cárcel común. No obstante, si una persona está enferma y tiene que tener cuidados especiales, esos cuidados especiales tienen que hacerse en un lugar distinto de una cárcel, yo entiendo ese lugar humanitario, no lo veo tampoco muy contradictorio. Porque nosotros, por sobre todas las cosas, no nos padecemos en nada a ellos. A ellos, cuando digo ellos, a los genocidas, ¿no? Nosotros no estamos buscando revancha ni venganza, nosotros estamos buscando funcione el Estado de Derecho. El Estado de Derecho funcione y que se haga justicia por lo que cometieron esos crímenes. Obviamente, muchos represores aprovecharon la pandemia para inventarse un montón de cosas, situaciones donde ahí sí tiene que haber peritos y establecer si realmente les corresponde o no el beneficio. En eso nosotros ahí somos duros, tenemos peritos de parte, que rigurosamente van a ver cada uno de los casos y de acuerdo a esos criterios se aplique la justicia como corresponde.
Muy bien. Realmente agradecerle por estos minutos. Sabemos también que, bueno, allí estarán presentado a la delegada de Derechos Humanos en Neuquén, a Marisa Merodo, ¿verdad?
Marisa Merodo, estamos muy contentos que hemos podido nombrar a Marisa acá, porque es muy importante tener un delegado. Es un salto cualitativo que tiene que ver con la proximidad de una compañera, de una funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos en el territorio, proximidad a las demandas, a las denuncias, a las situaciones de violación a los derechos humanos, para nosotros poder tener una respuesta más rápida, más inmediata, en articulación con lo que podemos hacer nosotros de Buenos Aires y también con otros actores públicos de los diferentes territorios. Así que Marisa, una compañera con historia, con experiencia, va a estar referenciando ese trabajo. Así que estamos contentos con su presencia acá.
Muy bien, Agustín, agradecerle por estos minutos aquí, poder llevar esta información y compartir todos los detalles de la señalización de allí de Chosmalal con toda la audiencia de Punto Sur. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, acá estamos construyendo políticas públicas de derechos humanos con un enfoque federal y por sobre todas las cosas construyendo un país, el país que querían los 30.000, un país con más justicia social, con más inclusión social y con más distribución de las riquezas. Muchas gracias a todos ustedes.
Hasta luego. Allí lo escuchábamos, Agustín Di Tofino, el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Nación, con esta salida especial junto a nuestro compañero Luis Muñoz desde Chosmalal, primera